Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, espero que también los que siguen esta tertulia de las noticias como son estén como usted y como yo, al menos bien. La gente en Cuba, bueno, usted sabe la respuesta que dan.
Salud es lo que hace falta. Pero en el caso
no,
de Cuba...
No, en Cuba usted le pregunta cómo está y te dicen, ya tú sabes.
Ya tú sabes. Esa es una frase, ya tú sabes. Esa es una frase que a veces nadie que no sea cubano la entiende. Uh-huh. ¿Cómo está la cosa? Ya tú sabes. Ahí puede haber cualquier cosa. Bueno, pues nada, gracias a los que nos ven a través de YouTube, los que nos ven también, por supuesto, a través de la página de Facebook de Martín Noticias, también el canal de Martín Noticias de WhatsApp, a todas esas personas que nos pueden ver en redes sociales y por supuesto aquellos que nos escuchan en Radio Martí, en la onda corta y en la onda media, a todos muchísimas gracias. Y sí, dejen sus mensajes, sobre todo en YouTube. Nos hablan, la noticia que más comentaron en el programa anterior fue la destitución de la ministra, lo que Díaz-Canel demoró 24 horas en responder, nadie allí le dijo nada hasta que Díaz-Canel se puso bravo y la votó. Digo, ella renunció. Y bueno, eso es lo más comentado. Pero bueno, la ministra, me refiero a la señora Feitó, la sí, claro, ministra de Trabajo, del Trabajo y Seguridad Social. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, ETEX ha multiplicado por 54 sus ingresos en dólares. Estamos hablando del tarifazo, ¿verdad? Y los exiliados están pagando los gastos de internet de sus familiares en la isla.
Por supuesto. Por eso hay muchos expertos que están diciendo que esto es lo que está es marcando la diferencia social dentro de Cuba. Marcándola no, agravándola, marcándola aún más. Porque claro, el que tiene familia, el que tiene fe, ¿se acuerdan la fe? Familia en el exterior.
Que son cada vez más.
Que sí, sí. Tiene
no
la oportunidad.
Solo en Estados Unidos hay fe.
Exacto.
No, hay familia en el exterior ya prácticamente en todas partes del mundo.
En España.
Por ejemplo, en Australia. Tenemos seguidores desde Australia.
Sí, señor. Pero bueno, aquellos que le mandan un poquito de dinero, le hacen una recarga a la familia en Cuba, bueno, pues tiene la oportunidad de tener datos móviles. Aquellos que no la tienen, se les acaban los datos móviles con la poca cantidad que le pueden poner al mes nada más.
Bueno, el gobierno cubano pone fecha a la implementación del nuevo mercado cambiario con tasa flotante.
Imagínese usted.
Así lo anunció el primer ministro, ¿eh?
¿Lo habrá anunciado el primer ministro?
No, lo repitió, porque yo le decía a usted que lo había escuchado a
diciembre,
fin de año.
Diciembre del 24.
En la asamblea esa de fin de año.
Pero ya le pusieron fecha. Ahora vamos a ver el fracaso.
Yo dijera que es tentativa la fecha.
Me imagino que es otro fracaso, pero bueno.
¿Y aumento más de pensiones para los jubilados no es suficiente, dicen expertos.
Quiero abrir una noticia. Tenemos un nuevo récord dentro de Cuba.
Hombre, lo que está sucediendo es tremendo. Una nueva jornada de apagones, de 2.065 megawatts.
Estamos hablando, bueno, si hablábamos el otro día del récord de 2.000, ya estamos rompiendo el récord de 2.000. Mucho más de la mitad del país apagado. Amén.
No, ellos, de acuerdo a su información, un 56%, agrégale usted lo otro.
Amén que a uno de los generadores, de las calderas o algo de eso, no se le vaya, no estire la pata, ¿no? Como se dice en buen cubano, y se rompa una de los generadores y yo no sé. De verdad te digo que no sé la situación.
Creo que patinó Melones, por eso fue la desconexión.
En la madrugada Melones patinó y provocó problemas con Guanábana y después el mango no funcionó y siempre hay un problema. Bueno, tenemos a Luz Escobar vía Zoom desde Madrid, España, periodista del diario digital 14 y medio. Y hoy le damos la bienvenida, no a Radio Martí, porque ha hablado muchísimo en Radio Martí desde hace muchísimos años, pero a la tertulia de las noticias como son, a un nuevo tertuliano. Me refiero a Alejandro Tur Valladares, periodista independiente, se encuentra en la preciosa ciudad de Cienfuegos, o la que fue la preciosa ciudad de Cienfuegos, la perla del sur, la tierra del Beni Moré. Sí, señor, Alejandro Tur Valladares, periodista independiente en Cienfuegos, con Luz a tertulia. Luz Escobar, saludos.
Feli.
Bienvenida, ¿cómo estás?
Que muchas gracias por la bienvenida y un saludo a Tur, y también nos sumamos a esa bienvenida que ustedes le hicieron.
¿Cómo no? Alejandro, saludos, bienvenido a la tertulia.
¿Qué tal?
Oye, gracias por invitarme a ese programa tan escuchado y bueno, por supuesto, un saludo para Luz.
Sí, señor. Bueno, pues estamos hablando precisamente de este anuncio que hace la Unión Eléctrica, ¿no? La UNE, de 65 megawatts, es la desconexión que
2065.
Esperan. 2065 es la desconexión que esperan. Yo creo que esto viene aumentando en los últimos días. No sé. Tú estás, como decía Amado, en Cienfuegos, ¿verdad?
Cienfuegos.
Y ya Cienfuegos no es diferente a La Habana, porque La Habana antes tenía 2-3 horas y ahora está al igual que Cienfuegos y el resto del país.
¿Cuál es la experiencia de ustedes? Porque cuando uno oía hablar ya de 2065 de déficit, a mí me da la impresión de que esto es prácticamente el día entero sin corriente. Alejandro, no sé cuál es la experiencia tuya ahí en Cienfuegos.
Sí, mira, la experiencia del ciudadano cienfueguero en general es bastante extrema. Ocasiones apagones de más de 24 horas, con todas las secuelas que esto trae implícito, la pérdida de alimentos, el problema con el atraso en muchas funciones laborales, el decrecimiento de la actividad económica, incluso de los negocios privados, el problema con la salud. Hay muchos aspectos de la salud que se ven afectados. Por ejemplo, he escuchado testimonio de personas que han estado en un salón de operaciones y se han visto afectados por un corte no planificado. En fin, que la situación es bastante extrema. Y cuando uno cree que nada lo va a sorprender, pues aparecen noticias como esta donde de alguna manera te espabilan y te dicen que sí, que todo es posible.
Increíble, increíble que sea así. Pero bueno, es la situación que se está sufriendo dentro de Cuba. Y lo que decía José Luis es verdad. Siempre esto se marcó muchísimo en las provincias.
No, es que la gente de La Habana te decía, bueno, al menos tenemos 1-2 horas, cuanto más. Y, ya 4-6 y casi el día completo y la madrugada sí, también.
O lo hacen a intervalo, quitan 5 horas por la mañana.
Ponen media hora, vuelven a
quitar y vuelven a poner. Increíble. Yo he tenido noticias de Cuba, lo hemos comentado en el programa, hasta de 26, 28 horas continuas.
Pregúntele al camagüeyano, por citar un ejemplo.
Sí, señor. Increíble.
Bueno, otra de las notas de hoy, en poco más de un mes desde que entró en vigor el tarifazo, 46 días, para ser exacto, que revolvió las universidades cubanas y puso en un aprieto al monopolio estatal, a ETEXA, pues ETEXA ha logrado ahora recaudar más de $24,839,866. El dato, revelado por el primer ministro Manuel Marrero frente al Parlamento, acaba de confirmar lo que durante semanas los estudiantes criticaron y la empresa negó: priorizar la recaudación de divisa sobre sus usuarios, así reporta 14.5. La cifra representa un aumento astronómico en la recaudación de moneda dura de ETEXA del 5.300%, con un promedio de $540,000 diarios. Lo repito.
Sí, señor.
Repítalo. $540,000 diarios. Antes, precisó Marrero, apenas se lograban 10.000, 54 veces menos. Las exportaciones también crecieron un 3,5%, aseguró, aunque sin dar números concretos. Los ingresos, dijo, haciendo la promesa de siempre, se utilizarán en mejorar la infraestructura de telecomunicaciones de la isla, que tiene una de las peores conexiones a Internet a nivel mundial.
Vamos a comenzar con el análisis de Luz Escobar. Adelante, Luz.
Yo te digo una cosa, o sea, este número tiene varias lecturas, ¿no? Uh-huh. Lo primero es que ellos han recaudado una gran cantidad de dinero gracias al tarifazo, lo cual a ellos les conviene para confirmar que su política iba dirigido en un buen sentido. Lo que pasa es que ahora lo que falta es que el cubano tenga la manera de verificar si realmente eso se va a revertir en un beneficio, y no solo un beneficio en infraestructura, porque ellos llevan años diciendo que el dinero de la recarga se va a revertir en una mejoría en las comunicaciones, cosa que no ha pasado, sino todo lo contrario, sino también en otros beneficios que tiene que recibir el ciudadano cubano y que no recibe. O sea, el Estado debe garantizar un montón de beneficios y de un bienestar general en los cubanos que no está garantizando desde hace décadas, sino todo lo contrario. Sin embargo, esta cifra es más bien como un motivo de indignación, ¿no? Porque la gente lo que está viendo ahí es que ellos están ganando dinero y no están recibiendo un beneficio. el motivo por los cual, por los cuales, los motivos por los cuales los estudiantes se molestaron y se movilizaron siguen vigentes. O sea, el hecho de que Texas haya recaudado toda esta cantidad de dólares no significa que, oh, mira, la protesta fue en vano, esto es una medida que funciona. No, esto confirma que era muy justo ese reclamo, que es un dinero que le están sacando a los cubanos y que lo único que querían era lograr este objetivo. Y ya te digo, desgraciadamente nosotros no tenemos la manera como ciudadanos ni como periodistas de darle seguimiento a este ingreso que ha recibido el Estado, porque la opacidad con la que ellos gobiernan es cada día mayor y con total impunidad además.
Aquí en este programa, Reinaldo Escobar, por cierto, para que el Escobar, claro, es el papá de Luz Escobar. Reinaldo Escobar, que es otro periodista del diario digital 14 y medio, dijo, hizo una comparación sumamente interesante. A mí me quedó y por eso la voy a repetir. Le estoy dando crédito. Habló, digamos, ¿por qué el gobierno cubano reacciona ante las protestas por lo que dijo la ministra sobre que en Cuba lo que habían era mendigos disfrazados y que no habían vendido y que los buzos no eran buzos, eran recolectores de materia prima para violar el fisco, etcétera, etcétera? ¿Por qué el gobierno cubano reacciona y, bueno, dice que la ministra se da cuenta que metió la pata y que ella valientemente renunció? Lo que sea, pero le aceptaron la renuncia. Yo no sé si la renunciaron o renunció, pero le aceptaron la renuncia. ¿Por qué el gobierno cubano actúa y drásticamente Díaz-Canel da golpes y todo en la mesa por esta situación? Sí, y dice Reinaldo Escobar, en comparación con la reacción adversa que hubo cuando el tarifazo, fue mucho mayor la reacción adversa. Hubo más movimiento en redes sociales, hubo estudiantes universitarios, o sea, la gente de verdad se enojó con este tarifazo que subía y les daba menos acceso al internet y menos acceso a los datos móviles, ¿no? De los celulares, etcétera. Reinaldo Escobar tiene una teoría sumamente interesante. Lo que pronuncia la ministra, lo que dice la ministra, no afecta económicamente a nadie. El tarifazo era una forma de entrar más dinero a las arcas del gobierno, porque, y ahora voy a decir algo, y eso afectaba a la propia nomenclatura, afectaba la economía de la nomenclatura, afectaba el dinero, el ingreso del gobierno, y por eso se mantuvieron firmes y a pesar de la protesta no cambiaron absolutamente nada. Y acuérdense que aquí la presidenta de Texas, y ahí hay un video, un día de eso lo vamos a volver a poner, dijo que Texas no solamente invertía lo ganado en mejorar su infraestructura, no, ni para pagar las deudas, también le daba fondos al gobierno, o sea, lo aportaba a los fondos generales del gobierno. Había otras cosas que Texas también daba dinero. Dicho por ella, está grabado, lo podemos buscar y ponérselo. Así que esa es la diferencia quizás entre protesta y protesta.
Muy bien, Alejandro.
Sí, totalmente de acuerdo con la tesis del amigo Escobar. Hay que decir que el régimen ha reconocido públicamente que lo del tarifazo ha sido una estrategia deliberada para obligar a los clientes a forzar a los familiares en el extranjero a que le hagan la recarga. Por ende, es como la estrategia del secuestrador con el secuestrado. En este caso, el secuestrador sería el Estado, el secuestrado el cliente, y quien paga rescate sería el familiar en el extranjero. Esto es algo que hay que enmarcar dentro de un anuncio que hacía el propio Manuel Marrero en diciembre, que ya desde entonces anunciaba que durante este año se iban a ver obligados a modificar precios de diversos servicios, entre los que por supuesto se encontraba comunicación. Ayer, y quiero llamar la atención sobre esto, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O, expresó que el país existen tarifas eléctricas que no estimulan el ahorro, lo cual desde ya está siendo interpretado como que el siguiente paso en la política financiera de ajuste irá sobre el consumo eléctrico de los hogares, porque hay que recordar que ya estos ajustes se hicieron sobre el sector que ellos llaman mayor consumidor, que generalmente es el sector privado, y ahora parece que les resultó insuficiente y ahora probablemente estarán yendo sobre el sector de las casas, de los hogares.
Parece que sí. Yo creo que van a apretar en cuanto a las tarifas eléctricas. No cabe la menor duda.
¿Van a apretar?
Pues están apretando.
Están apretando. Sí, vamos. Señor. Seguimos con Marrero Cruz. Uh-huh. Anunció ante la Asamblea que un nuevo mercado cambiario con tasa flotante comenzará a operar en el segundo semestre de este año, tras meses de espera desde su anuncio oficial en diciembre de 2024. La medida, que el gobierno dice busca ordenar el caótico sistema monetario del país, implicará la actualización de los regímenes cambiarios en todos los circuitos monetarios, dijo Marrero. Su implementación incluirá una estrategia comunicacional, oiga eso, y estará dirigida a reducir el exceso de circulante monetario, que creció un 13,9% interanual por encima del nivel recomendado, aunque inferior al 21% registrado en 2024, según los datos oficiales.
Bueno, pues ahí lo tienen. Lo que quieren, lo está diciendo, lo que quieren es recoger los dólares que están en la calle.
Pero lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo.
Que caminan en el mercado negro y no llegan a las arcas, al banco, uh-huh, a las cajas fuertes del banco. Luz Escobar.
Bueno, lo curioso es que tampoco hay fecha. O sea, ellos han dicho un rango de 6 meses, porque al decir que es en el segundo semestre, que además ya comenzó, lo que quieren decir es que de aquí al 31 de diciembre, cualquier día nos levantamos con esta nueva tasa, ¿no? Esta nueva tasa que apunta a que va a ser la que está circulando en la calle, la que está dando prácticamente todos los días el toque, y que también se han dedicado a desacreditar a este medio por esta razón. Entonces, la vida parece que le va a dar la razón a la prensa independiente y no a ellos, porque obviamente lo que van a hacer es como una especie de balance. Aquí lo duro de esto es que la buena noticia, entre comillas, porque no lo es, del aumento de las pensiones, no va a tener un resultado en la vida de las personas, porque ni siquiera mínimo, ¿no? O sea, en la vida real tampoco lo va a tener ahora mismo, porque ahora mismo, donde antes te comprabas medio cartón de huevo, ahora te compras el cartón completo. Eso no es una mejoría importante en la vida de nadie. Pero cuando esto se implemente, esta nueva tasa cambiaria, eso se va a volver agua, se va a evaporar, y vamos a volver a la situación actual. Por tanto, todo esto que ellos están vendiendo se va a convertir en humo. Es la especialidad del régimen cubano durante años. Vender humo a bombo y platillo, generar titulares optimistas para dar la impresión de que están haciendo una gestión ya no eficiente, porque ni siquiera se molestan en que parezca eficiente. Simplemente hacer la pantomima de que están gobernando, cuando en la vida real el país se está destruyendo.
José Luis leyó muy lentamente comunicacional.
Comunicacional.
¿Y tú sabes por qué yo creo que sí, hay que marcarlo? Porque cuando ellos hablan de una estrategia comunicacional, Luz lo apuntaba, y es una estrategia quizás para acabar con la tasa de cambio que publica,
claro,
el toque.
Claro.
El toque lo que hace es buscar cómo se compra y vende el dólar estadounidense, el euro, el MLC, o sea, cómo está en el mercado, y establece un número. Yo no creo que haya un periodista del toque o un equipo del toque que digan hoy el dólar va a estar a tanto. No, eso sería demasiado drástico, ¿no? Yo creo que ellos lo que hacen es ver cómo anda el mercado, cómo se está comprando en distintos lugares, se van incluso a la calle.
Sí, a decir, ellos hacen una tasa promedio de lo que está en los grupos de Telegram, de lo que está en la calle, de algo que es real. Uh-huh. Simplemente lo que hacen es promediarla y publicarlo. Y esa es la tasa de cambio, porque no hay otra. El Estado no te vende dólares. No, eso no existe. Tú vas allí incluso a sacar tu dinero y no puedes, porque no tienen efectivo.
Así claro, es. La otra pregunta es, dolarizando parcialmente a la economía del país, ¿van a poner posiblemente recuperado el peso, se va a recuperar el peso cubano?
No
porque
creo.
Esto también lo habló él en diciembre.
Yo no lo creo que el peso cubano se recupere.
Esto también lo habló en diciembre.
El peso cubano ahorita, el peso cubano en cualquier momento desaparece.
¿Usted cree?
Claro que sí.
Pero si la gente no tiene dólar para comprar.
Todo va a ser en dólares.
Bueno,
o tienes o no compras.
Pero es que el gobierno no tiene dólares, como
es
dice
que el MLC, ¿cómo están las tiendas MLC?
Preguntémosles a Tur.
¿Qué tú puedes comprar con un MLC?
Alejandro, adelante.
Sí. Oye, siguiendo con la lógica de la reflexión que hacía, en estos días hemos observado que han enfilado los ataques contra el toque precisamente en medios oficiales e incluso en Telesur han sacado algunas notas que tienden a desacreditar al toque. Lo otro es que si yo tuviera que titular este anuncio que ha hecho Marrero, le pondría crónica de un fracaso anunciado. Mira, con la dolarización que se viene promoviendo en todo el sector de comercio y de servicio en la isla y la escasez de dólares que el gobierno confiesa le está afectando, porque ahí creo que ahí es donde va el centro de la cuestión, promover un mercado cambiario con tasa flotante solo va a servir para que se produzca, a mi juicio, una corrida cambiaria. Porque hasta ahora, si no se ha dado de manera tan pronunciada el aumento de los dólares, creo que es porque existía una tasa artificial que estaba muy bien, estaba trazada ciertamente en correspondencia con la oferta a la demanda del mercado de demanda de dólares, pero aún así servía como una suerte de ancla para fijar un precio y un poco que frenaba el despegue de la divisa informal. Ahora, cuando la divisa oficial comience a fluctuar, si es verdad que lo dejan de manera libre, porque habría que ver si no le ponen controles, pero si lo hacen de manera libre, probablemente esto lo que va a hacer es motivar a que el valor de esta moneda siga alcanzando niveles hasta ahora insospechados.
Al toque hace rato que lo vienen criticando.
Claro,
por eso.
Claro, lo vienen tocando.
Pasamos a la próxima nota. Vamos. Tiene que ver prácticamente con todo esto de la Asamblea.
Vamos. Y que no alcanza.
De nuevo Marrero Cruz. Uh-huh. Fue sí, el que anunció un incremento en las pensiones para jubilados que reciben hasta 4,000 pesos mensuales, una medida que se aplicará a partir de septiembre y beneficiará al 79% de los actuales pensionados, según dijo Marrero. Nos ha dado trabajo, pero encontramos la forma, dijo Marrero al explicar que la decisión corresponde a la compleja situación de los ingresos de los pensionados, un tema que dijo ha sido objeto de análisis tanto en la pasada sesión, usted ve que se van siempre a la otra, uh-huh, de la Asamblea, como en el reciente pleno del Buró Político del partido. Mucha reunión, mucha discusión, pero en la práctica no hay nada.
Ya Luz hablaba del dinero de los pensionados, uh-huh, no alcanza. Yo después creo, para cerrar el programa, Tur nos va a hablar. Yo hice el pequeño cambio, el cálculo, 4,000 pesos entre 385, que según el toque, aunque le duela al que esté escuchando, según el toque está a 385 el dólar estadounidense, 4,000 entre 385 es 10.38, con $10.38 al mes que se puede comprar en Cuba. Luz va a hacer el análisis, pero quien nos lo va a decir después es Alejandro Tur en Cienfuegos.
Adelante, Luz.
Sí, exacto. Es lo que te comentaba ahorita. Ese dinero se va a convertir en... Bueno, ahora mismo ya te decía, eso es agua. Ese dinero se le va a él en eso, en un cartón de huevo y una botella de aceite, ya no puede comprar más nada. Pero cuando se haga el cambio, esto va a ser lo mismo. Y no ha venido acompañado con otras nuevas políticas en esta asamblea. Se repite de nuevo, no solamente esto que se vio con el caso de la ministra Feitó, de insensibilidad, sino también de ineficiencia. O sea, las personas que hablan ahí, el único sabor que le dejan a los cubanos es el sabor amargo de decir, y estas son las personas que nos están gobernando, estas son las personas que están tomando las medidas de un país que se está hundiendo. Porque cuando un país está en bienestar, uno puede aguantar, uno puede soportar, bueno, estos ineptos que no hacen nada bien el discurso o qué sé yo. Pero cuando el país se está derrumbando, es muy duro tener que verle las caras a estas personas hablando todas estas sandeces y en total desapego con la realidad. Entonces, yo auguro que las personas de la tercera edad, desgraciadamente, van a seguir pagando muy caro todas estas medidas que son no solamente insuficientes, sino también ineficientes.
Yo no sé hasta dónde va a llegar la inflación dentro de Cuba. No sé.
O sea, nadie lo sabe.
Para mí es insospechable.
No, es incontrolable también.
Y además incontrolable. Y yo creo que en la respuesta anterior a Alejandro Tur lo decía, esto es lo que va a crear cuando ellos pongan su tasa cambiaria, posiblemente el peso siga decayendo, el dólar siga subiendo. Y aquí es un problema de oferta y demanda. Si el gobierno, las tiendas estatales o las MIPYMES tuvieran más ofertas, yo estoy seguro que la demanda baja, y al bajar la demanda bajaría entonces el dólar.
Y también ellos saben, Amado, que hay demasiada crítica en las calles cubanas y en las redes sociales, para qué hablar de eso, de la situación que tienen los pensionados, la gente de la tercera edad, los viejos que están en su casa enfermos y no les alcanza el dinero, no solo para la leche en polvo que no aparece, para los huevos.
Para nada.
Para los huevos. ¿Cuánto está un cartón de huevo, Alejandro, en estos momentos en Cienfuegos?
Anda entre 2,000 y 3,000 pesos, dependiendo de donde se compre.
Un cartón de huevo.
Imagínate tú. Y el salario de un pensionado va a subir a 4,000. No sé.
¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Adelante. No, de todos modos con eso lo que se puede comprar es par de paquetes de café La Llave que están a 2,000 pesos y se le va el salario completo. Mira, esto no son más que medidas políticas que ya en el pasado se implementaron con los mismos resultados, siempre son insuficientes, siempre quedan muy atrasadas con respecto a las necesidades y al poder adquisitivo real que debería tener un jubilado para poder vivir una vida digna. Por lo tanto, creo que ha sido una medida de última hora a consecuencia del escándalo este que se dio con la ministra de Trabajo como una manera de hacer compensación de daño, por lo menos de cara a la sociedad. Y nada, que mientras no haya reformas estructurales multifactoriales que no sean tan solo pequeñas curitas para tratar de pasar el momento, tratar de llegar al otro día, pues simplemente los problemas que tiene la ciudadanía cubana y sobre todo los más desvalidos, que son los pensionados, no van a tener solución.
Fíjate, increíble, cuando Marrero fue a anunciar el aumento de la jubilación, o sea, del mínimo de jubilación, yo voy a leer lo que dijo exactamente. Yo no sé si José Luis lo leyó, pero yo lo voy a repetir. Dice: nos ha dado trabajo, pero encontramos la forma, declaró Marrero al explicar que la decisión responde a, y dijo él, compleja situación de los ingresos de los pensionados. Un tema que, dijo, ha sido sujeto a análisis tanto en la pasada sesión de la Asamblea Nacional de Poder Popular como en el reciente pleno del Buró Político del Partido Comunista. Es decir, nos ha dado trabajo para subirle el salario a los pensionados, pero tuvieron que hacer. Cuidado, no esté relacionado, como dijo Alejandro Turballadar, hay muchos que están diciendo eso, al escándalo que hubo con la ministra cuando habló así de los mendigos.
Y la respuesta rápida.
Tenían que dar una buena noticia.
Algo.
Tenían
sí, que dar una buena para, noticia. Para aflojar las críticas.
Así mismo.
Alejandro Turballadar, muchísimas gracias. También a Luz Escobar y a ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.